Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
La noche está manchando las paredes con pompas de jabón y chocolate. Debajo de las piedras los claveles gritan que no, que ya bastante.
Ah, las flores. Un asunto del que hablamos poco, como no sea que ocupemos algún espacio del programa para hablar de las plantas y su cuidado, pero las flores están constantemente en nuestra vida, subrayando eventos fundamentales en los balcones públicos, en las galas, en las bodas, en los bautizos, en las comuniones, en las fiestas. Y por eso nos ha llamado la atención que en unos días arranca la cuarta edición de Flora, el Festival Internacional de las Flores, que tras el parón de la pandemia florece de nuevo, valga la redundancia, con un impulso renovado del 11 al 21 de octubre próximo. Dentro de este festival hay distintas colaboraciones y dos personalidades sobre las que queremos detenernos. Una paisajista especialista en decoración floral y una artista plástica que colabora con esta. Fijaos qué cosa tan curiosa que un artista que normalmente trabaja con pinturas se junte con una señora que normalmente trabaja con flores y plantas. Vamos con la primera de ellas. Se llama Inés Urquijo y actualmente tiene su propio taller de flores en Madrid. Inés, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿En qué consiste un festival internacional de flores como este?
Bueno, pues es en el fondo una convocatoria para llamar la atención sobre el arte floral realmente. A la decoración floral, es algo que se usa en bodas, como has dicho tú, en todos los eventos, ¿no? Pero esto lo que quiere resaltar es el arte floral como arte en sí, no como una vez algo simplemente decorativo. Entonces quieren llamar la atención sobre esa dimensión de las flores como arte.
En el caso de la historia del arte, los que nos escuchan muchas veces pues se refieren a los edificios que se han ido creando a lo largo de la historia, a las obras pictóricas, a las esculturas, incluso a la música, pero curiosamente poca gente se ocupa, a lo mejor porque es un arte perecedero, del paisajismo, del trabajo que hicieron los grandes jardineros que crearon jardines que constituyeron pues eventos y momentos de arte extraordinarios, ¿verdad?
Sí, es verdad, sí, sí. Cuando es igual de importante realmente.
O sea, decir, por ejemplo, un nombre como el de Sabatini, ¿no? En el caso de los jardines del Teatro Real de Madrid, es definir toda una forma de trabajar. Cuéntanos qué te ha llamado a ti de la historia de los jardines.
Bueno, realmente el jardín es el triunfo del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Es una prolongación de lo que es la historia del hombre, de la historia del arte. Es lo mismo, en realidad es igual que existe un estilo artístico llevado a cualquiera de las disciplinas, eso se extiende al jardín, al arte del jardín. Entonces está todo súper relacionado.
¿Y en qué medida habría una cadencia a la vez? Quiero decir, por ejemplo, estamos en la Edad Media, habría un jardín medieval, estamos en el barroco, había un jardín barroco, un jardín neoclásico, un jardín contemporáneo. ¿Eso es así, al mismo ritmo? ¿O los jardines son más conservadores, son siempre iguales?
No, no, sí, porque obedecen al impulso de los tiempos, a la filosofía de la gente que vive en ese momento. Es la mentalidad del hombre renacentista es la que hace que un jardín de su tiempo sea así, sea un jardín renacentista. Está completamente unido a la filosofía y al arte de ese momento.
Cuéntanos algún tipo de jardín que te guste especialmente para que la gente entienda en alguna época histórica cómo puede ser un jardín de un tipo o de otro y en qué sentido es original.
Bueno, pues la verdad que en cada época hay algo que me interesa, ¿no? Pero quizá, ya que estoy ahora sumergida en un proyecto en Córdoba, un jardín que me interesa en especial es el jardín hispano-árabe, que es el jardín que se crea cuando se mezclan las culturas con la invasión de los árabes en uh-huh. España, y tienen esa mentalidad de la búsqueda del paraíso. Como ellos vienen del desierto y han pasado muchas carencias, pues cuando piensan en un jardín, piensan en un, cuando piensan en el paraíso, piensan en un jardín lleno de frescor, de agua, de árboles, y entonces eso se plasma en un tipo de jardín muy particular, que es como el que podemos ver en la Alhambra, por ejemplo, y me parece muy interesante.
Qué bonito, qué bonito. Hablamos de Flora, del Festival Internacional de las Flores, y nuestra interlocutora es la paisajista y florista Inés Urquijo, bueno, que nos cuenta cómo cada época tiene su jardín. ¿Cómo sería el jardín actualmente? ¿O no hay un solo tipo?
No, uno no puede saber solamente un tipo. Tiene normalmente surgen en proyectos en particular. Depende de si es para un ente público, para una familia, depende de quién es el creador, el estilo que tenga.
Pero a lo mejor ahora te llama la atención algunas tendencias que podamos mencionar.
Pues mira, realmente a mí es que lo que de verdad me llama la atención es la relación que tiene el jardín con el edificio en sí o con el espacio. Uh-huh. O sea, más que un tipo de jardín en particular, lo que me parece muy interesante es el diálogo con el espacio en el que está y con la gente que lo va a utilizar. Uh-huh. Lo más importante, ¿no? Que es lo que yo más valoro en un jardín.
Tenemos, por ejemplo, ahora jardines verticales. Llegas a un lugar como el Caixa Forum en Madrid y te encuentras con una pared cultivada en sentido, pues eso, vertical. Es una cosa muy sorprendente que permite alfombrar la propia ciudad.
Sí, la verdad es que como en la ciudad es un medio hostil en realidad para el hombre y necesitamos naturaleza de alguna manera, ¿no? No desconectarnos del todo. Entonces los jardines verticales son una manera de acercar al hombre a eso que tanto necesita, ¿no? Que es su origen en la naturaleza, y es una manera de optimizar el espacio y, bueno, pues es una solución fantástica realmente.
Hablamos con una de las floristas y paisajistas más respetadas de España, que ha colaborado en eventos como Chelsea, In Bloom o instituciones como el Teatro Real de Madrid. Inés Urquijo, cuéntanos qué es Pomona.
Pomona, pues Pomona, aparte de ser una diosa romana, es el nombre de mi huerta de flores. Que son flores que cultivo cerca de mi taller y por el mero placer, ¿no?, de cultivarlas, de tener flores de verdad, de flores con las que pueda expresar cosas, porque normalmente las flores que recibimos los floristas aquí son flores que vienen de Holanda, cultivados en invernaderos, en serie, y entonces yo siempre echaba mucho de menos tener flores auténticas. Entonces hice este pequeño huerto y le di el nombre de Pomona.
¿Cómo es una flor auténtica? Porque me sorprende en el sentido de que los que esperamos con gusto la llegada de los tulipanes o de los claveles o de los alelíes, de lo que sea, nos encanta ver las flores, incluso las que llegan de Holanda. ¿Por qué esas no son auténticas?
Bueno, a ver, es una manera de hablarlo, de que no son auténticas, ¿no? Yo lo que me refiero es a la esencia de la flor como algo único, como una flor que nace en la naturaleza, en el que al aire libre, que no nace en un invernadero, que es diferente a la anterior y que va reaccionando según crece a la luz, a la temperatura, a la tierra y que es muy expresiva a la hora de hacer un arreglo, tiene un movimiento especial, no es rígida, ¿sabes?
Sí. No es estandarizada.
Exacto, exacto, y cada una es diferente y huelen. Y es verdad que duran menos, tienen una vida más corta porque no tienen tantos productos químicos, pero tienen alma.
Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues en este espacio, en Flora, el Festival Internacional de las Flores que se va a celebrar en Córdoba, participa nuestra interlocutora Inés Urquijo con Nuria Mora, que es a su vez artista plástica, fijaos, no es florista ni paisajista. Es pionera de esa forma de muralismo urbano que se llamó el post-graffiti, o sea, que pintaba de forma clandestina y furtiva en las ciudades, imágenes en las paredes y en los muros, y ha expuesto en galerías y museos internacionales como la Tate de Londres o la Fundación Joan Miró de Barcelona. Vamos a ver cómo van a trabajar juntas. Nuria Mora, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo surgió este tándem tan poco habitual pero tan fructífero, mezclar arte con arte floral?
Desde la admiración.
¿Vosotras os conocéis?
Desde la admiración.
¿Os conocéis hace mucho y cómo habéis pensado que se podían unir ambas cosas?
Pues ha sido una manera, la verdad, muy natural y orgánica. nos conocemos hace mucho y hemos colaborado mucho a nivel doméstico y coincidimos en nuestra forma de expresarnos en un montón de lugares, ¿no? Creo que el universo de Inés y el mío se tocan en muchos puntos y siempre con lo que colaboramos juntas, pues salen maravillas. Entonces, pues ha sido un suma y sigue y nos hemos venido arriba esta vez.
Nuria, a ver si eres capaz de describir qué es lo que hay en común o dónde toca tu arte con el arte de Inés.
Pues yo creo que es la mirada y la sensibilidad. Son cosas que no se pueden explicar con palabras. Realmente eso es lo que es el arte, comunicación y un sistema de comunicarte sin palabras. Entonces, pues nuestros universos se tocan en muchos sitios y trabajamos casi sin hablar, yo creo, y marcamos unas pautas y vamos generando una obra común en sinergia absoluta.
Inés, vais a hacer una instalación, tú y Nuria Mora. ¿Esto se improvisa, se planifica? ¿Cómo van haciendo, cómo va cogiendo cada uno una parte del espacio?
Pues mira, como dice Nuria, es muy difícil de explicar, ¿no? Porque obedece a emociones, como todo lo que tiene que ver con el arte y con las flores, especialmente es algo emocional y son... Yo creo que surge de pasiones que tenemos las dos sentimos pasión por la naturaleza, por las flores, y entonces es una manera de empezar, lo echamos a rodar y no sé, es una cosa bastante mágica, la verdad, no te sabría explicar cómo, pero al final tenemos un proyecto en la cabeza, las dos, y no te creas tú que hablamos mucho, las dos sabemos que lo tenemos en la cabeza y que saldrá. Y bueno, pues al final sale, efectivamente, como dice Nuria, siempre salen cosas que nos sorprenden a las dos. Y eso es un poco una aventura.
¿Y podéis revelarnos algo? Yo sé que la instalación que vais a hacer en Flora, en este Festival Internacional de las Flores, no hay que desvelarla, pero a lo mejor, yo qué sé, nos podéis dar una idea de los colores, o de si va a ser horizontal o vertical, o qué tamaño va a tener, Nuria.
Va a ser a mogollón.
A mogollón.
Too much is never enough.
O sea, muchísimo, muy sorprendente.
Exuberancia,
¿Tú cómo lo dirías, total. Inés?
Tiene mucho que ver con Córdoba, además. Mira, y el lema de este año es la fuerza, como ya han comunicado en Flora, y realmente tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con Córdoba, tiene que ver con la fuerza. Y tiene mucho que ver con Nuria y conmigo. O sea, ya todo lo demás es... Ya lo veréis.
Pues bajad a Córdoba todos los que podáis, va a ser un evento maravilloso del 11 al 21 de octubre, el Festival Internacional de las Flores, Flora, y los que no podamos ir, pues lo seguiremos por las redes sociales, porque no nos vamos a perder esta instalación de Inés Urquijo y Nuria Mora. Muchísimas gracias a las dos por acercarnos a la belleza.
Muchas gracias a ti.
Adiós, buenos días.
Hasta luego, buenos días.
Pues el mundo entero ha vivido durante la pandemia momentos duros, sobre todo cuando estábamos en casa. ¿Qué es lo que más echasteis de menos durante el confinamiento? Pues seguro, porque se reiteraba una y otra vez en los testimonios, a los seres queridos que teníamos lejos y que no podíamos abrazar. Y lo mismo le pasó a Ismael. Y lo primero que hizo cuando pudo salir de casa fue ir a ver a su fiel amiga Baldomera, o Baldo, como la llama él.
¡Hola! ¿Qué pasa? Oye, ¿dónde está mi burrilla? ¿Dónde está? ¿Dónde has estado metida? O más bien, ¿dónde estaba yo? ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Qué tontería! ¡Oye!
¿Qué? ¿Qué?
¿Cómo es posible que un animal reaccione así al volver a ver a su dueño, que se conmueva de tal manera? Baldomera es una burrita que tanto echó de menos a Ismael, que reaccionó de una forma conmovedora. Y su historia ahora, después de haber dado la vuelta por internet, ha quedado plasmada en un cuento infantil escrito por su dueño, que ha traspasado fronteras. Ismael Fernández, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, Cristina? Un placer hablar contigo.
Pues conmovida otra vez tú. Cada vez que oigo los sonidos de Baldomera, es que me quedo, de verdad, que me dan ganas de llorar.
Es increíble, pero es que imagínate las veces que lo he escuchado yo y que yo lo escucho casi a diario, pero cuando escucho el momento ese me sigo emocionando porque... Claro, fue un momento tan bonito. Yo creo que todo el mundo tiene una historia que contar de lo que hizo el primer día que nos dejaron salir a la calle.
Pero oye, Baldomera, por curiosidad, perdóname, Ismael, ¿rebuzna así sí. habitualmente o rebuznó así el día que te vio nada más?
Mira, yo digo siempre que ella, evidentemente, cuando me ve le da un montón de alegría y me rebuzna. Pero como ese día, jamás. Y tengo de testigo a mi familia, ¿eh? Jamás.
Pero es que parece que llora.
Rebuznado, sí. Totalmente. Yo creo, porque ella, cuando me ve, siempre cuando rebuzna, pero en este caso, ella me vio, se acercó a mí, la acaricié, y cuando ella sintió que yo lloraba, y cuando me vio que lloraba yo, fue cuando rebuznó, que es lo raro, sí. ¿no?, de la situación esta, ¿no?
Sí.
Así que
oye, ¿y cómo es vuestra historia, Ismael, la historia tuya con Baldomera? ¿Cuándo os conocisteis?
Pues mira, Baldomera, en realidad, que siempre tengo la polémica con mi padre, Baldomera en realidad es de mi padre.
¡Anda!
Porque hemos destapado aquí el tema. Porque mi padre siempre ha tenido en casa burro, porque vienen de una familia de agricultores y demás, y él se tuvo que ir del pueblo y dijo, el día que me jubile, me vuelvo al pueblo y me compro un burro. Y cuando se jubiló, le regalamos mi hermano y yo a Baldomera. Eso fue hace 3 años.
Oye, ¿y a pesar de todo, tiene una preferencia por ti o no? ¿Es así de cariñosa con todo el mundo?
Mira, la verdad es que eso tenemos un pique intrafamiliar ahí interesante, pero yo estoy segura que su ojito derecho soy yo. Porque el mismo día vio también a mi padre, que tampoco lo vio durante toda la pandemia, le rebuznó también, pero no fue igual. No fue igual.
La burrita Baldomera, que se lo estamos contando a los oyentes, ha sido ahora nominada a los Latino Books Awards, o sea, algo como los Grammys latinos de los libros. Está entre los 3 finalistas que optan a mejor libro. Cuéntanos la historia de este libro y cómo es posible que haya traspasado fronteras.
Pues yo, sinceramente, para mí, el día que Nube 8 me contactó para... contar nuestra historia, para mí fue un auténtico sueño, ¿no? Imagínate, encima yo también soy periodista, o sea, que creo que cumplí uno de los sueños de cualquier periodista. Y bueno, el cuento, la verdad es que es una fiel historia de lo que pasó aquel día, cuenta cómo nos reencontramos después de tanto tiempo, y la única parte de ficción es esa, en la que Baldomera se imagina las diferentes situaciones que han podido pasarme para que no haya podido ir a verla durante ese tiempo. En este caso, pues se aprovecha para hablar con los más pequeños, pues de medio ambiente, de contaminación y un poco todas esas situaciones que puede pensar ella, que por qué no he ido yo a verla durante esos dos meses. Entonces esa historia ha calado, ya está el cuento en seis idiomas y bueno, yo para mí el día, que fue el 26 de abril, el día que llegó a Estados Unidos era como impensable, y cuando recibí la llamada de que encima nos seleccionaban como uno de los 3 mejores cuentos del año, pues imagínate, ¿no? La verdad que yo todo lo que viene de Baldomera lo digo siempre que es un regalo, porque realmente poder tener la oportunidad de poner nuestro granito de arena porque las generaciones nuevas se preocupen por los animales, los cuiden, los respeten y sobre todo conozcan nuestro interior, ¿no? Ahora que se habla tanto de la España vaciada y demás, que se conozcan los valores.
Oye, y que
de
lean,
la España interior.
Y que lean, Ismael.
Y que lean, por supuesto, que lean muchísimo.
Oye, porque... y hemos leído que incluso llegaron a proponerle a Baldo, que es como tú llamas a Baldo Mera, dar el salto a la gran pantalla. ¿Qué pasó con esto?
Efectivamente, nos propusieron hacer una película. Pero mira, yo siempre digo una cosa. Lo que nunca vamos a permitir es que Baldo Mera lo pase mal o salga de su entorno, tal. Y ella es una burra que no ha trabajado nunca, porque ya sabemos que los burros históricamente, bueno, pueden ayudar a las labores, a, sobre todo a los agricultores, ¿no? Pero tenía que llevármela casi 1000 kilómetros, el transporte, sacarla de su entorno. Entonces lo estuvimos valorando y la verdad que, a pesar de que nos dijeron, nos garantizaron que, vamos, le iban a tratar como una estrella, ¿eh? Que coste nada. El mejor pienso, el mejor heno, todo, sin problema. Pero es verdad que yo no quería sacarla porque es verdad que se iba a estresar y no creo que ella lo pasase bien. Y al
no,
final,
ella
lo más
no disfrutaría, claro. Bueno,
sí,
y
eso,
se da la paradoja de que has padecido críticas porque, por supuesto, maltrato animal. En TikTok te acusaron de ello. Bueno,
mía.
Realmente flipante.
Flipante. Mira, yo hace... O sea, esto fue ya hace un año y algo. Entonces yo digo, hay que ver que durante este año me he librado de los haters. Digo, me parecía increíble. Y hasta que llegó TikTok, claro. Entonces subí un vídeo en TikTok, Baldo Mera, como es tan rebelde cuando le parece a ella, pues abrió su puerta y se escapó, ¿no? Entonces, yo no sé si nuestros oyentes seguramente muchos sabrán pues que muchas veces se va con una vara simplemente para guiarla, ¿no? Para decirle
claro.
Por aquí, porque los burros son muy listos, pero son muy cabezones. Entonces, en ese vídeo se me ve a mí con una vara. Entonces, bueno, imagínate, la gente, o sea, los supuestos animalistas...
Que en su vida han pisado el campo.
Que en su vida han pisado el campo, se creen que hacen activismo desde las redes sociales cuando realmente no tienen ni idea, ¿saben? Ni saben cómo funciona, cómo hay que tratar a un burro, ni cómo cuidarlo, ni cómo nada. O sea, son activistas desde sus sofás que no tienen ni idea. Entonces yo, sinceramente, yo no quería entrar al trapo con ellos, pero es que al final... ves tantas barbaridades que dicen, yo no puedo evitar comentarlo y responderle, porque no puedo dejar que alguien diga que yo maltrato a mi Baldo.
Ay, con el amor que
entonces,
os tenéis.
Entre.
¿Y dónde tienes ahora a Baldo? Entre. ¿Dónde está ella?
En el Borges sigue, ella sigue ahí en su terreno, tiene como 3.000 metros cuadrados para ella, su cuadra y sus otros animalitos con ella, y ahí estamos. Yo ahora mismo estoy viviendo ahí también.
Bueno.
En la Axarquía malagueña, un paraíso.
Hoy en la Axarquía malagueña, qué envidia, hijo mío, no me extraña que seáis tan felices, Baldo Mera y tú. Ismael
Anda,
Fernández,
no.
Enhorabuena, esperemos de verdad que ganes el Grammy Latino de los Book Awards, de estos premios de libros, y que nuestra Baldo Mera traspase fronteras definitivamente.
Ojalá, muchísimas gracias, porque la verdad ya solo con que no hayan nominado un premio, y seguí un poco aportando ese granito de arena que hablábamos, ¿no? Para las generaciones nuevas que lean y también que lean sobre la cultura del interior y de nuestros pueblos.
Adiós,
muchísimas
un abrazo.
Gracias. Un abrazo, hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En el partidazo de COPE, Juanma Castaño no se calla ninguna pregunta.
Tengo que hacer las preguntas que me digan...
No, yo no digo las preguntas. Como preguntes algo que no está dentro del manual, pues no volverás a salir.
Y coincidiendo con la vuelta del público a los estadios, este lunes a las 11:30, el invitado será el presidente de la Liga, Javier Tebas.
¿Siente la amenaza de la Superliga Europea? ¿Cree que se les acaba el chollo si los grandes clubes europeos organizan su...
¿El año que viene va a haber algún partido a las 9 de la mañana para que lo vean los chinos de no sé dónde o lo que sea? ¿O...
Rayo Depor,
no.
106.000.
¿Sabe cuánto hizo Bob Esponja a la misma hora?
545.
No. ¿Usted, que es muy de Vox, está preocupado con que el próximo presidente del Barça sea muy independentista?
El partidazo de COPE, el número uno de la radio deportiva.
Hombre, y ahora que estás el primero del EGM, tengo que pedir más, ¿eh?
Por el interés te quiero, Andrés, ¿eh?
Claro.
Ahora sí.
¿Eso ha sido tu jarrón de la dinastía Ming?
Uy, sí, pero menos mal que elegí el seguro más barato.
Si el precio del seguro no es lo único que te importa, ¿por qué es lo único que comparas? El Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés. Para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio. Seguros no, segurísimos.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso.